Seguro que en alguna ocasión te has preguntado, ¿y yo por qué tengo que confesarme con un cura? O incluso te han podido hacer el comentario, amigos tuyos, conocidos, no católicos, yo me confieso directamente con Dios. O yo, ¿para qué sirve eso de confesarse con un cura? Quizás yo, que ya soy sacerdote, también podría hacerme la misma pregunta, ¿no? Oye, y el Señor que me ha llamado, me ha elegido, yo intento ser fiel cada día, ¿por qué tengo que confesarme yo con otro hermano sacerdote? También esta pregunta vale para mí, ¿verdad? Para cada uno de nosotros. Bueno, la primera respuesta que se me viene a la cabeza es un poco bestia decirla así, pero es la realidad y es que el Señor Jesús quiso que fuera de esa manera, le dio la gana que fuera así. Y seguro que todos tenéis en vuestra vida experiencia de cosas que son como son y que yo lo que tengo que hacer pues es adaptarme, aceptarlas, ver el modo en el que me las voy a tomar, pero no puedo cambiarlas. Que mañana haga sol o llueva, pues no lo puedo elegir yo. Si hago planes para algo, un plan chulo de exterior y de repente pues llueve, pues lo que tendré que hacer es buscar un plan B o ponerme un chubasquero, adaptarme, pero no puedo elegir. Y así con tantas y tantas cosas de nuestra vida que nosotros mismos no podemos elegir y que nos influyen. Pues Jesús, cuando vino el Espíritu Santo en Pentecostés, dice una vez aparecido, resucitado a sus discípulos: Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Una misión propia de los apóstoles va a ser el perdón de los pecados. Van a ser enviados para esta misión. Y por eso Jesús ha elegido, ha enviado, ha llamado a los apóstoles para esta misma misión que, ojo, solo el mismo Cristo puede hacer, solo Jesucristo puede perdonar los pecados. Es el mismo Cristo quien va a perdonar a través de los apóstoles. Y hay un segundo motivo también, y es que, pues nadie, dicho con un dicho popular, nadie es buen juez en causa propia. Es decir, todos nosotros tendemos a justificarnos, no nos gusta quedar mal, que nos salgan pues nuestros defectos, etcétera. Es decir, que el amor propio nos sale siempre y no nos gusta que nos toquen ese orgullo, ese amor propio, y la confesión pues toca ese amor propio porque nos hace ponernos delante de otro a confesar nuestras miserias, a presentar nuestras miserias. Pero es necesario alguien que externo a nosotros, que está fuera de esa situación de pecado que confesamos, nos ayude, nos escuche, nos ayude al discernimiento para que pueda ser más objetivo. Porque una cosa es cómo lo vivo yo y otra cosa es también quizás el hecho objetivo y a veces se puede entremezclar. Y alguien que aporte luz, que por medio del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien ilumina al sacerdote en ese momento del sacramento sacramental, pues es muy bueno. Y luego también hay otra realidad, que el hecho de que sea otro sacerdote, pues puede empatizar con nosotros, porque el sacerdote no es Dios, también es débil, también es pecador, también necesita confesarse, como decía al inicio, con otro hermano sacerdote, y por eso comprende perfectamente nuestra debilidad y la debilidad del que se presenta a pedir perdón, porque no es un extraterrestre, estamos hechos de la misma pasta, de esa misma pasta, de ese mismo barro que Dios modeló, que insufló su espíritu, su aliento de vida, pero que está tocado por el pecado original y sus efectos, que son los pecados después del bautismo, ¿no? Por eso también el sacerdote se acerca a nosotros con esa mirada de amor, de misericordia, porque él también necesita ser mirado así cuando se confiesa. Quien perdona, como he dicho anteriormente, es el Señor por medio del sacerdote, pero es el mismo Jesús a quien acudimos. Y por tanto, la mirada que tiene sobre nosotros no es la mirada del juez que va a sentenciarnos, a impartir sobre nosotros una sentencia, sino que es la mirada del amigo que estaba esperando reencontrarse con nosotros. Fijaros, hay una experiencia muy humana que quizás habéis tenido. cuando eres muy amigo de alguien y luego pues vamos cogiendo caminos diferentes, la vida va pasando y te vas distanciando. No ha pasado nada en concreto, ningún acontecimiento malo ni nada, pero pues te vas distanciando y luego la maravilla y la alegría que produce reencontrarse, donde no surge el reproche, sino que lo que surge es esa alegría del reencuentro. Bueno, pues esta es la mirada de Jesús con nosotros. Es la, a veces en nuestra vida, en nuestra relación con Jesús, pues los ajetreos, el aquí para allá, tantas cosas, pues nos vamos apartando de Él. Y Jesús espera y quiere ese reencuentro con nosotros cuando acudimos de nuevo a Él. Y no hay reproche. Sí, nos llama a la conversión, a mejorar, a cambiar aquello que más nos cuesta, pero nos da su gracia y nos da sobre todo su amor, su ternura, su perdón, como el padre de la parábola del hijo pródigo o el padre bueno que estaba esperando a su hijo porque estaba absolutamente perdido y cuando no había, cuando había caído ya lo más bajo que se podía caer, el padre no le reprochó, sino que se alegró de que el hijo recapacitara y volviera. Claro que te podría surgir otra duda. Y es, pero si es que siempre me confieso de lo mismo. Intento, intento, intento y siempre tengo que ir con lo mismo. Y parece que vamos como cansados al sacramento del perdón, de la reconciliación, de la confesión. Dice el Papa Francisco que nos cansamos nosotros antes de pedir perdón que Dios de perdonar. En una ocasión, confesándome yo, pues Ave María Purísima, mire padre, que me confieso y vengo otra vez aquí con lo mismo de siempre. Y bueno, y le relato. Y al terminar, me dice él, bueno, pues dale gracias a Dios de que vengas con lo mismo de siempre, porque si cada vez que vinieras, vinieras con uno más acumulado, entonces en vez de estar mejorando, estarías empeorando. Claro, si cada vez en la mochila hay uno distinto que se va sumando al carro, un pecado más para nuestra vida, pues fijaros qué terrible, ¿no? Y es verdad, a veces vamos siempre con lo mismo, pero el proceso de la batalla espiritual es fundamental. Es decir, ese proceso de tomar conciencia de que no soy Dios, que me equivoco, que lo necesito, que necesito de su gracia. Y entonces voy, pido perdón, el Señor me restaura, me levanta, me da una vida nueva, como de recién bautizado, un impulso nuevo, y a seguir caminando. Y luego pues me volveré a caer, quizás de lo mismo, y me vuelvo a levantar. Y ese propio proceso es la batalla espiritual en la que estamos. Si no vamos con armas a la batalla suficientes, pues la perderemos, ¿no? Y nuestra batalla espiritual se compone de varias, hasta el último suspiro de nuestra existencia. Por eso, igual perdemos unas y otras las ganamos a lo largo de nuestra vida. Pero aquí lo importante es llegar a esa meta, que es el cielo, la santidad. Y para eso necesitamos este proceso, que a veces estará mejor, a veces no tan bien, pero nos caemos, nos levantamos, pedimos perdón, continuamos. Y así sucesivamente toda nuestra vida, no cansarnos de pedir perdón. Y termino con una diferencia del propio Papa Francisco, la diferencia entre el pecador y el corrupto. El corrupto es el que pacta, el que dice, bueno, es que yo soy así, y tira y va pactando con su mediocridad. Y no necesita confesarse, porque claro, yo soy así, ¿para qué me voy si no voy a cambiar? El pecador es aquel que sabe reconocer su miseria, que sabe reconocer que lo es, y por eso pide perdón y continúa el camino, aunque se caiga 100 veces, pero 100 veces pide perdón, 100 veces se levanta, 100 veces lo vuelve a intentar, y así hasta llegar un día, ojalá, a nuestra meta, a nuestro destino del cielo, porque es de donde somos, de donde tú eres, a lo que estás llamado. Soy del cielo.